Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como todos aquellos que nos escucharon saben, quisimos invitarlos a celebrar los 80 años de la publicación de Cuentos Negros de Cuba, el delicioso libro que Lidia Cabrera, la gran investigadora y narradora cubana, escribió en París. Un libro escrito para entretener a una amiga enferma, la escritora venezolana Teresa de la Parra, 10 años mayor que ella, que Lidia, que moriría en 1936, el mismo año que el libro se publicó en francés. Y un libro también lleno de imaginación y de humor, donde Lidia Cabrera juega con una serie de leyendas afrocubanas que revelaron la riqueza de un folclore que muchos cubanos y extranjeros desconocían. Lidia Cabrera, como dijimos ayer, nació en La Habana en 1899, falleció en Miami en 1991 y es la autora de una serie de libros tan personales como imprescindibles para conocer al negro cubano. Entre ellos, el libro titulado El Monte, al que nos hemos referido en varias oportunidades. Un libro entre cuyos capítulos hay uno precioso dedicado a la ceiba. Un capítulo al que el año pasado dedicamos una pequeña serie, como algunos quizás recuerden. Lidia Cabrera, amigos, no tardó en darse cuenta de la verdadera naturaleza del hombre y del tipo de régimen que gobernarían y han gobernado a Cuba por más de medio siglo. E inmediatamente abandonó el país, abandonó la isla. Su profesora de pintura en Francia había sido muchos años antes Alexandra Exter, una rusa blanca. Y la Exter le había descrito a Lidia lo que había significado para Rusia, de donde se había visto obligada a huir el comunismo. La decisión de Lidia Cabrera de marcharse de Cuba significó, por supuesto, la condena del régimen cubano. Un régimen que, como de costumbre, intentó borrarla y borrar todo lo que hubiera tenido que ver con ella del recuerdo de sus compatriotas. A Lidia no le molestó. Su desprecio por ese régimen y sus cabecillas era de tal magnitud, señoras y señores, que sentía esa represalia como una honra. Jamás, debo decir, le perdonó al castrismo lo que no tenía reparo en calificar como la destrucción de su patria. Jamás se sobrepuso a esa tristeza. Y todos sabemos, tanto ustedes como nosotros, que razones no le faltaban para sentirse así. Vivió más de 90 años del siglo XX, y vio a Cuba dejar de ser un país próspero, un país lleno de fe en sí mismo, para ser lo que es hoy. Nosotros queremos reiterarle nuestra gratitud a Carlos Espinosa Domínguez, el investigador, profesor, crítico y antólogo cubano, por este artículo titulado La dimensión mágica de Cuba. Un hermoso artículo escrito hace 10 años, cuando los cuentos negros de Lidia cumplieron 70 de haberse publicado en la isla, y un artículo que hemos venido citando y vamos a volver a citar hoy. No hay como agradecerle a Carlos Espinosa Domínguez, amigos, su labor apasionada y totalmente desinteresada a favor del patrimonio cultural cubano. Este artículo, La dimensión mágica de Cuba, apareció en la revista digital Encuentro. Pero antes de internarnos en ese monte, entre comillas, en miniatura que recrean los cuentos negros de Lidia Cabrera, vamos a escuchar algo que nos sitúe en el espíritu de la totalidad de su obra.
Alma del África lejana, llena mi pecho de candela. Alma del África lejana, llena pecho de candela. El Congo, pobre hijo de esclavo, añora siempre las palmeras, las oscas, selvas primitivas de dioses misteriosos y de fieras. Ochu y fa, o pata la chango y el maya. Ochu y fa, o pata la chango y el maya. Cielo azul, allí, si el negro mira a la hembra blanca, allí, si el negro mira a la hembra blanca, tabú, tabú.
Ha sido Albita Rodríguez interpretando Tabú, la famosa canción de Margarita Lecuona, más famosa quizás en el extranjero que en la propia Cuba. Conviene recordar, señoras y señores, que al igual que Fernando Ortiz, dice Carlos Espinosa Domínguez, Lidia Cabrera realizó su magna obra Contra viento y marea en medio de una helada indiferencia ambiental, cuando no a despecho de la hostilidad más o menos franca o embozada de muchos compatriotas que le reprochaban a Lidia el haber dignificado estas expresiones de la cultura y la idiosincrasia cubanas, elevándolas a la categoría de temas y objeto de estudios serios. Es decir, muchos cubanos, amigos, se opusieron a que Lidia destacara el valor de toda esa cultura negra que existía y que existe en nuestro país. Lidia tuvo que hacer su obra contracorriente. Pero vale la pena hurgar un poco en el origen de estos cuentos. ¿Eran invenciones de Lidia, muchos de ellos, o historias recogidas de labios de la población negra cubana? Escuchen este pequeño fragmento de otro cuento de Lidia Cabrera. La primera noche, la luna apareció como un pelo. Luego, como el filo de una hoz transparente. Luego, como una tajada de melón de Castilla chorreando almíbar. Luego, como la rueda de un molino. Y al fin se desprendió y cayó en el boquerón de la noche, donde el escondido siempre, que nadie ha visto, el que está en el fondo de lo que no tiene fondo, machaca con una piedra las lunas viejas para hacer estrellas mientras viene otra luna nueva. Miren ustedes qué maravilla de párrafo es. ¿De dónde obtuvo Lidia todas estas ideas? Bueno, posiblemente de sus conversaciones con muchos negros cubanos, amigos suyos, a quienes entrevistaba. ¿Y qué hacía Lidia? Bueno, situaba esto en un contexto narrativo, pero también lleno de poesía. La poesía del negro cubano. La primera noche, la luna apareció como un pelo. Un vello luminoso allá arriba, flotando sobre la humanidad. Luego, como el filo de una hoz transparente. ¡Qué hermoso es eso! Ustedes saben que la hoz tiene una cuchilla curva, ¿verdad? Bueno, a Lidia o al negro que le narró esta historia, la luna le pareció en algún momento que era el filo de la cuchilla de una hoz. Luego, la luna apareció, dice Lidia, como una tajada de melón de Castilla, chorreando almíbar. Luego, como la rueda de un molino. Y al fin se desprendió y cayó en el boquerón de la noche. Miren ustedes qué manera de jugar imaginativamente con la realidad. En el boquerón de la noche, donde el escondido siempre. Hay un ser, hay un personaje a quien Lidia se refiere como el escondido siempre, que nadie ha visto, el que está en el fondo de lo que no tiene fondo, donde este ser machaca con una piedra las lunas viejas para hacer estrellas mientras viene otra luna nueva. ¡Qué belleza! Como les decía ayer, estos cuentos de Lidia están a veces más cerca de la poesía que de la pura narración. Hay un ser escondido en la noche, en el infinito. Un ser que algunos podríamos identificar con Dios. Que machaca con una piedra las lunas viejas para hacer estrellas. Sí, ¿qué es esto? Bueno, esto obliga a parar las orejas, obliga a seguir leyendo. La luna como una tajada de melón de Castilla que chorrea almíbar. Por eso, Carlos Espinosa Domínguez titula su artículo La dimensión mágica de Cuba. Y por eso, a nadie le sorprende que nuestra luna haya tenido aretes y que un compatriota nuestro, supuestamente difunto, rumbero de profesión, haya llegado al cielo y armado en él un guateque.
Thank you.
Amigos, ha sido Miguel Quintana interpretando Papá Montero de Eliseo Granet. Mi deseo, al celebrar los 80 años de la publicación en Cuba de los cuentos negros de Lidia Cabrera, mi deseo es animarlos a ustedes a recordar a esta autora y a buscar sus obras. No me cabe la menor duda de que muchos de ustedes van a divertirse y van a asombrarse ante la riqueza de la fantasía de esta mujer y de nuestro folclor. Y es que estos cuentos no solo nos devuelven a esa dimensión mágica de Cuba a la que se refiere Carlos Espinosa Domínguez en su artículo, estos cuentos también nos devuelven a la infancia, al niño que cada uno de nosotros fue, señoras y señores. Porque si algo era obvio en Lidia Cabrera, era que en ella la mujer no había sustituido a la niña. La niña hablaba por boca de la mujer. Y como esa niña era muy curiosa y muy pícara, y esa mujer era tan laboriosa y tan sabia, el resultado no podía ser sino este, ¿verdad? Este, un puñado de historias cubanísimas donde cualquier adulto, cualquiera, puede sorprenderse sonriendo, puede redescubrir al niño o a la niña que fue. Ese niño o esa niña que no distinguía entre lo real y lo irreal, entre el comportamiento de las nubes o los árboles y el comportamiento de las personas. Escuchen este otro párrafo de un cuento de Lidia Cabrera y díganme, ¿cómo es posible que algunos cubanos, sí, que algunos cubanos hayan estado dispuestos, señoras y señores, a expulsar la obra de esta mujer de la literatura de su país, de nuestra literatura? El protagonista de este cuento es Icotea. ¿Y quién es Icotea o Jicotea? Lidia escribe la palabra Icotea con H. Bueno, pues es un personaje que sube a lo alto de una loma a buscar hierbas medicinales para curar a Venado, su amigo enfermo, y ve Icotea, como nunca antes lo había visto, el paisaje que se extiende ante él. Escuchen ustedes cómo se describe esta experiencia. A sus pies se desarrollaban los palmares, los bosques todavía vírgenes de cedros y caobas, los campos de cultivo, los maizales de oro, la yuca florecida, el arroz ya amarilleando a lo lejos en la laguna resplandeciente. La codicia de la tierra nació en su pecho, se hizo inmensa como el día. Pensó con avaricia, una avaricia dolorosa, en los miles y miles de frutos que en aquel instante estaban madurando en cada rama, en cada árbol del vergel. Y todas las quiso para él solo, los aguacates, las guayabas, las ciruelas que había plantado su hermano, las naranjas de miel, famosas en toda la comarca, los mangos en que se bebía tibio, derretido el sol, y los caimitos de morado suntuoso, del color de los labios de las negras, y los nísperos cuya áspera corteza encierra un corazón tan dulce que el recuerdo de su sabor le llenó la boca suavemente. Amigos, Lidia Cabrera está describiendo lo que sintió este personaje, Icotea, al enfrentarse al paisaje cubano. ¡Qué maravilla! Y los mameyes y las guanábanas perfumadas que ya en sazón colgaban doblando las ramas con su peso, henchidas y blandas igual que los senos de las mujeres grávidas. Icotea, dice Lidia, cruzado de brisas en la cumbre, respirando con delicia el aire frotado de limón, bebiéndose y nombrando cada efluvio de sus tierras. Dejó que su conciencia le hablara claro y hondo. ¿Ven ustedes cuánta hermosura? Uno lee esa descripción del paisaje cubano, de un paisaje florecido y frutecido, y siente el sabor de las frutas en la boca. ¡Qué maravilla esa idea de este personaje Icotea, cruzado de brisas en la cumbre de un monte, respirando con delicia el aire frotado de limón! ¡El aire frotado de limón, amigos! Bebiéndose y nombrando cada efluvio de sus tierras. Ya ven ustedes por qué yo no dudo en calificar de cubanísima, cubanísima, la obra de esta mujer.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Amigos, es Caetano Veloso interpretando Mi cocodrilo verde de José Dolores Quiñones. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con ustedes y con los cuentos negros de Lidia Cabrera. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Yo habla con don Francisco, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto, y le va a demostrar que si cuero está rompido, no se puede templar. Ese chivo corrompido, está agachado en el mismo caserío, y yo lo va a buscar y lo va a encontrar, yo lo saca de donde está con Dios. Si lo cojo, fuiquiti fuá, fuiquiti fuá, fuiquiti fuá, fuiquiti, toma chivo patilludo, sin vergüenza, petoso berrenchín. Ay, Changó, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Yo está quieto mi bohío, no gusta no matar ni más, porque ellos son negros buenos, hijos de Orunla y de Yemaya. Pero ese chivo tan corrompido, yo lo va a limpiar. Si lo veo, yo lo cojo y lo marro y le rompo toitico lo tarro pa' que prenda otra vez. Que tambo que negro toca no se puede romper. Ese chivo Mazucamba se ha creído que yo vengo de Ampanga y yo lo he visto bien, yo conozco de ese chivo es la Miranda. Si lo cojo, fuquiti fa, fuquiti fa, fuquiti fa, fuquiti, toma chivo pa' ti, yo, sinvergüenza, petoso perrinchín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambo con su pellejo pagar. Chivo que rompe tambo con su pellejo pagar. Y lo que mucho peor que el chilindrón acaba. Y lo que mucho peor que el chilindrón acaba.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el segundo programa de una pequeña serie dedicada a celebrar los 80 años de la publicación en La Habana de un libro precioso, Cuentos Negros de Cuba, de Lidia Cabrera. Tan hermoso como simpático, y tan simpático como cubano, ¿verdad? Acabamos de escuchar a Bola de Nieve interpretando Chivo que rompe tambo, una canción popularísima de Moisés Simos, el gran compositor cubano, autor de Marta, autor del Manicero. Y yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, nuestro excelente productor, por su colaboración, por su ayuda, por su esmero. Es un placer trabajar con Jaime Almiral. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche. Y quiero recordarles también nuestro correo electrónico para que continúen escribiendo. Ahí tengo ya varios correos nuevos que vamos a leer en algún momento. Nuestra dirección electrónica es muy sencilla. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Durante el intermedio, señoras y señores, durante la pausa, yo estuve releyendo este párrafo de este cuento de Lidia Cabrera al que acabo de referirme, ¿no? Este párrafo que acabo de leerles. Y estuve admirando una vez más cómo esta mujer era capaz de poner en boca de un personaje, y no solo en boca, sino en la mente de un personaje llamado Icotea, esa visión extraordinaria del paisaje de nuestro país. A sus pies se desarrollaban los palmares. Miren ese verbo. Se desarrollaban. Uno tiene la impresión de ver crecer los palmares, ¿verdad? A sus pies se desarrollaban los palmares, los bosques todavía vírgenes de cedros y caobas, los campos de cultivo. Y escuchen esto ahora. Los maizales de oro, la yuca florecida, el arroz ya amarillando a lo lejos en la laguna resplandeciente. Bueno, a uno le parece ver todo eso. Todo eso, ¿por qué? Por la forma en que está descrito. La codicia de la tierra nació en su pecho. ¿En el pecho de quién? En el pecho de este personaje llamado Icotea. Se hizo inmensa como el día. Este hombre, señoras y señores, o esta criatura, quiso tener para sí todo aquello que tenía ante él. Pensó con avaricia, una avaricia dolorosa. ¿Dolorosa por qué? Porque no podía tenerlo todo. En los miles y miles de frutos que en aquel instante estaban madurando en cada rama, en cada árbol del vergel, es decir, del jardín aquel que tenía delante de él, de Cuba. Y todas las quiso para él solo. Los aguacates, las guayabas, las ciruelas que había plantado su hermano, las naranjas de miel, famosas en toda la comarca, los mangos en que se bebía tibio, derretido el sol. Yo les leí este párrafo antes de irnos al intermedio. ¿Y por qué lo releo? Bueno, porque saboreo cada frase cada frase de él. Y quiero contagiarles a ustedes la sensualidad de todo lo que narra, de todo lo que dice Lidia. ¡Qué maravilla! Los mangos en que se bebía tibio, derretido el sol. Es como si la pulpa amarilla de los mangos fuera parte del sol, señoras y señores. Fuera parte del sol.
Ha llegado el frutero con su rico pregón, vendiendo naranja, vendiendo manzana, la suba muy dulce, la llevo a hacer. El frutero llegó, ya llegó. Si me compra casera, yo te vendo barato. La piña muy dulce, los ricos melones, los melocotones, y hasta la carreta si la quieres comprar. Te la doy. Vendiendo naranja, vendiendo manzana, la suba muy dulce, la llevo a hacer. El frutero llegó, ya llegó. Si me compra casera, yo te vendo barato. La piña muy dulce, los ricos melones, los melocotones, y hasta la carreta si la quieres comprar, te la doy.
Ay, mira que llegó el frutero, mamá.
El frutero llegó.
Vendo la piña, yo traigo el mango, bizcochuelo. Te doy la carreta.
El frutero llegó.
Ay, no, 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 no.
El frutero llegó.
Llegó, 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 llegó.
El frutero llegó.
Ay, se va el frutero.
El frutero llegó.
Acabamos de escuchar, amigos, a los guaracheros de Oriente interpretando una canción titulada El Frutero. Déjenme darme el gusto ahora de compartir con ustedes los primeros párrafos de otro cuento, solo los primeros párrafos. El cuento se titula El sapo guardiero. ¿Y qué es guardiero? Bueno, guardiero es aquel o aquello que guarda, que sirve de centinela, de protector a algo o a alguien. Y quiero insistir en un detalle que no podemos perder de vista. Estos cuentos no son ni quisieron ser literatura infantil, amigos. Estos cuentos fueron escritos mucho antes de que Lidia Cabrera pensara en publicarlos. Fueron escritos, como dijimos ayer, para entretener a Teresa de la Parra, una mujer 10 años mayor que Lidia, que ya había rebasado la treintena. Escuchen ustedes el inicio de este cuento titulado El sapo guardiero. Estos eran los mellizos que andaban solos por el mundo. Eran del tamaño de un grano de alpiste. Este era el bosque negro de la bruja mala, que hacía inerte el aire. Y este era el sapo que guardaba el bosque y su secreto. Andando, andando por la vida inmensa, los mellizos, hijos de nadie. Un día, un senderito avieso les salió al encuentro y con engaños los condujo al bosque. Cuando quisieron volver, el trillo había huido y ya estaban perdidos en una negrura interminable, sin brecha de luz. Avanzaban a tientas, sin saber a dónde, palpando la oscuridad con manos ciegas, y el bosque, cada vez más intrincado, más siniestro, terriblemente mudo, se sumía en la entraña de la noche sin estrellas. Lloraron los mellizos, y despertó el sapo que dormitaba en su charca de agua muerta, muerta de muchos siglos, sin sospechar la luz. Nunca había oído el sapo viejo llorar a un niño. Hizo un largo recorrido por el bosque, que no tenía voz, ni música de pájaros, ni dulzura de rama, y halló a los mellizos que temblaban como el canto del grillo en la hierba. Nunca, nunca había visto a un niño el sapo frío. Donde los mellizos se le abrazaron sin saber quién era, y él se quedó estático. Un mellizo dormido en cada brazo, su pecho tibio fundido, el sueño de los niños fluyendo por sus venas.
Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu labú. Tenor de los charcos, grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los charcos, grotesco trové, estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma inquieta. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu fealdad oculta, y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Y de noche cantas tu melancolía, y suena tu canto como letanía. Replican tus voces en franca por fin, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? ¿No sabes acaso que la luna es fría porque dio su sangre para las estrellas? Sapo cancionero, canta tu canción, que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión.
Han sido los chalchareros interpretando una hermosa samba argentina que hemos escuchado en más de una ocasión en este espacio y que no me canso de escuchar. Sapo cancionero. qué bien le viene esta canción a este cuento de Lidia Cabrera, del que acabo de leerles los primeros párrafos. ¿Qué cuenta este cuento? Bueno, la historia de unos mellizos del tamaño de un grano de alpiste. Del tamaño de un grano de alpiste, que entran en un bosque donde hay una bruja mala, y donde hay un sapo que guarda el secreto del bosque. Andando por la vida inmensa, miren qué frase tan bella esa. Los mellizos, hijos de nadie, tomaron un senderito, es decir, un trillo travieso, dice Lidia, que les salió al paso y los condujo a ese bosque habitado por el sapo. Pero cuando quisieron volver a su casa, el trillo que habían tomado había huido y estaban perdidos en una negrura interminable. Avanzaban a tientas, palpando la oscuridad, y el bosque, cada vez más siniestro, iba sumiéndose mudo en la terrible noche sin estrellas. Aquí tienen ustedes a dos miniaturas, a dos mellizos del tamaño de un alpiste cada uno, perdidos en un bosque. Los mellizos, dice Lidia, se echaron a llorar y sin querer despertaron al sapo, que dormitaba en su charca de agua muerta. Miren qué hermoso eso. Muerta de muchos siglos, sin sospechar la luz. El sapo nunca había oído llorar a un niño. Recorrió el bosque y por fin se encontró con ellos. Los mellizos se le abrazaron sin saber quién era y él se quedó estático. Imagínense un sapo que nunca había visto a un niño viendo a dos de ellos arrojársele a los brazos. Un mellizo dormido en cada brazo, dice Lidia. Su pecho tibio, el del sapo fundido, el sueño de los niños fluyendo por sus venas. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Señoras y señores, este sapo del cuento de Lidia Cabrera va a tener que enfrentarse a una bruja y va a tener que defender de ella a los mellizos. A los mellizos, y luego va a atravesar el bosque oscuro para depositarlos a las puertas del pueblo. Miren qué cosa tan hermosa lo que dice Lidia Cabrera al final de este cuento. A través de sus lágrimas, los mellizos vieron retroceder el bosque, deshacerse en lentos jirones de vaguedad, borrarse en el horizonte pálido. Y a poco fue el día nuevo, el olor claro de la mañana. Estaban a las puertas de un pueblo, a pleno sol, y se fueron cantando y riendo por el camino blanco. ¡Traidor!, gritó la bruja, retorciéndose de odio. Y el sapo, traspasado de suavidad, soñaba en su charca de fango con el agua más pura. La bruja iba a matarlo, pero ya él estaba dormido, muerto dulcemente en aquella agua clara, infinita, quieta de eternidad. ¿Qué les parece a ustedes ese final de este cuento? Es un poema en prosa. A través de sus lágrimas, los mellizos, claro, agradecidos de que el sapo los hubiera salvado de la bruja y del bosque, a través de sus lágrimas, los mellizos vieron retroceder el bosque. El bosque daba marcha atrás para que ellos fueran libres. Vieron al bosque deshacerse en jirones lentos de vaguedad, borrarse en el horizonte. Y poco a poco fue el día nuevo, el olor claro de la mañana. Uno siente todo eso. A uno le parece ver, respirar, escuchar todo eso. ¿Y dónde estaban estos mellizos al final del cuento? A las puertas de un pueblo, a pleno sol, y se fueron cantando y riendo por el camino blanco. ¿Quién los había salvado, señoras y señores? El sapo guardiero. ¡Traidor!, gritó la bruja, retorciéndose de odio, mientras el sapo, traspasado de suavidad. Miren ustedes esa frase. Los cuentos de Lidia están llenos de frases como estas. Traspasado de suavidad, soñaba en su charca de fango con el agua más pura. ¡Qué hermoso! La bruja iba a matarlo, pero ya él estaba dormido, muerto dulcemente, en aquella agua clara, infinita, quieta de eternidad. Fíjense ustedes, amigos, en la importancia de los animales en la obra de Lidia Cabrera.
Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentiras pinareñas.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
No.
Un enano que crecía cuando había mucha humedad. Un calvo que en Navidad siempre le nacía pelo. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad. Y un gallo con espejuelos de 90 años de edad.
Eso no es nada.
Oye,
no quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones de limonar. Hay un 100 pies con muleta. Juan, un viejo a la coreta, tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
¡Vaya!
Ya lo dijo Campo Amor, todo corre, todo estira.
Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más y me voy.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base.
¡Tenado!
En mi escuela vi una clase con un loro profesor, un pío que era tenor y cantaba en el teatro, acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
Yo.
Esto no es cuento ni broma. Mi abuelo tiene un canario, graduado universitario, que canta en cualquier idioma.
Oh.
Mi boxi era una paloma que hice asalto con la chiva. Hay una orquesta de hormiga y un cangrejo timbalero.
¿Qué cosa?
Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba. Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba.
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira.
Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino y Guillermo Álvarez Guedes interpretando Ya lo dijo Campo Amor, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por qué es importante que defendamos algunos recuerdos, entre ellos el de Lidia Cabrera. Defendiéndolos, nadamos contracorriente del nefasto régimen cubano, le echamos a perder sus planes y defendemos también a Cuba. Hasta pronto.
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira. Y en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.